Conocer para reflexionar. Discutir para construir. Acercarnos para incidir. Juntar las partes. Armar la trama. Un programa de radio que busca recolectar voces.
Conectar voluntades.
Armar la trama. Un espacio vinculado a la salud de todos.
Gusto tenerla aquí al lado, bienvenida también aquí a esta feria. Bueno, Estela, una vez más, aquí por la ciudad de La Plata, una vez más, trayéndonos mucho de tus investigaciones. Siempre es un gusto, además, escucharte, además Gracias. De leerte. Así que, bueno, es una linda oportunidad de volver a vivenciarlo. Y aquí, para quienes están dando vueltas, contanos un poco, ¿qué es Evo en la Mira?
Antes de Evo en la Mira te voy a decir algo. Estaba mirando los stands, estaba mirando esta distribución de la feria y me parece muy bueno, me parece una idea extraordinaria que sea de los trabajadores, me parece que hay diversidad que también se necesita en estos tiempos, porque con las situaciones que estamos viviendo todos necesitamos mucho conocer un poco de todo. Por ejemplo, yo estaba viendo, acordándome de la CGT de los argentinos, a la gente con la que trabajábamos en la CGT de los argentinos, me emocionó mucho ver un libro sobre Atilio López. Me parece que esto es el no olvido, es la buena memoria, y me parece muy bueno, muy, muy buena esta iniciativa, necesaria además.
Sí, es un poco lo que estuvimos conversando durante la tarde, desde que estamos aquí con esta radio abierta, es sobre todo rescatar y destacar los saberes que se construyen en los espacios de trabajo. Porque si no, finalmente la voz oficial, la voz autorizada, es la de los especialistas, que son los que hacen lecturas de lo que pasa en el lugar a donde vos estás.
Sí, y pasa también de alguna manera con los intelectuales, que a veces hacen lecturas sin siquiera conocer el propio país donde están viviendo. Entonces, yo creo que todo lo que ayude a ver, a mirar viendo, es lo mejor que nos puede pasar. Y una feria de los trabajadores es algo, una gran iniciativa que creo que se puede reproducir en todas partes.
Nos han invitado ya a la segunda. Está abierta la invitación a generar la segunda. Así que esperemos que nos encontremos otra vez.
Tienen que generar una segunda feria, sí, claro, hace falta.
Y en esto, ¿no?, de conocer para escribir y para decir. Me parece, Bolivia es un claro ejemplo de eso.
Un claro
Pensar
ejemplo.
Pensar Bolivia, hablar de Bolivia sin conocer Bolivia, sin entender cómo.
Es imposible, es imposible. Primero porque no hay posibilidad de comparación, incluso entre países tan cercanos. Este es un país donde la gran revolución ha sido el cambio de que alguna vez después de 500 más 200 años, más de 700 años, el verdadero poder originario de Bolivia esté en el poder del Estado. Y entonces, esto es muy importante. Esto, la relación que hay, por ejemplo, entre Evo Morales y su pueblo es extraordinaria. Es una relación que nació en las grandes caminatas de la guerra del agua, de la guerra del gas, la gran insurgencia indígena campesina, que vino a poner en su lugar una situación que en general habían sido rebeliones mineras, rebeliones de la COB, de la Central Obrera de Trabajadores de Bolivia, pero los campesinos, que eran la mayoría en la población, los indígenas, absolutamente la mayoría de la población, más del 66%, no tenían voz, ni siquiera podían caminar por la misma vereda por donde iba a venir un blanco. Solo hace una década atrás regían las mismas situaciones de apartheid que en el África, pero nadie lo sabía y todo el mundo hablaba de Bolivia sin saber y sin ver.
Estela, nos estás adelantando la presentación del libro. Estoy sumamente emocionada. Le están dando un mate. Y yo sabés que te quería preguntar, porque vos sabés que no hay tantas mujeres que escriban sobre historia política y revoluciones. Va creciendo el número de mujeres que se animan a plasmar y editar la historia desde la visión, bueno, del recorrido de las mujeres. Yo te quería preguntar, ¿qué te impulsó a vos a escribir sobre política?
Mira, en principio yo nací, digo, siendo poeta, que era mi primer paso. Y luego, cuando vine acá tratando de estudiar medicina en La Plata, porque había empezado en Rosario, no era la medicina para mí, pero curiosamente, porque tengo muchos años, yo llegué en una época de la resistencia peronista, una historia bastante olvidada, con esa dictadura de la Revolución Libertadora, que mató bastante gente, y aprendí lo que empecé haciendo. Sí me interesaba, tenía una especie de pasión por todo lo que sucedía y sobre todo porque me había puesto a estudiar el tema de África, el saqueo que había sido seguida por todo el tema de la esclavitud, que todavía no es un tema que hayamos tomado como debemos hacerlo si quisiéramos ser más solidarios con otros pueblos, ¿no? Es un tema pendiente en la historia de todos nosotros, sobre todo que tenemos una gran población descendiente de africanos en muchas partes de América Latina. Entonces, de ahí yo pasé a hacer algunos comunicados de la resistencia, comunicados, como me salían bien escritos. Entonces, desde ahí ya pasé a escribir otras cosas, pasé a aprender con Gregorio Seltzer, una gran figura argentina, el hombre que más supo de las relaciones de Estados Unidos con América Latina, que trabajó país por país con él. Conocimos Nicaragua, entramos en todo Centroamérica, porque sin estudiar Centroamérica vos no podés entender la historia de la expansión imperial de fines del siglo XIX y principios del XX, que hoy está de regreso. Hoy está de regreso a nivel global, pero sobre nosotros el patio trasero está más fuerte. Y entonces, bueno, así fuimos trabajando. Trabajé en una revista política internacional, hacíamos esas investigaciones, ayudaba a Seltzer, aprendí la investigación en manos de una de las personas que más respeto en la historia y que lamentablemente la Universidad Autónoma Nacional de México, de la Ciudad de México, ha publicado 6 tomos solo referidos a las intervenciones de Estados Unidos en América Latina de Seltzer, que lamentablemente su país, Argentina, no lo ha hecho. También en ese olvido han caído varios libros de Seltzer que marcaron la vida política de todo el continente y la resistencia. Porque lo que aprendí también en el camino es que si tuvimos dictaduras en toda América Latina es porque teníamos resistencia. Si no, no hubiéramos tenido ninguna dictadura. Si nos hubiéramos entregado atados de pies y manos, nunca hubo resistencias en todas partes. En Centroamérica, una enorme y larga resistencia de una región muy, muy marcada por la expansión norteamericana. Hoy en Guatemala, otro país olvidado, donde hubo durante la dictadura más de 100.000 muertos, desaparecidos, más de 100.000 desaparecidos, con una población de menos de 10 millones de habitantes y unos 250-300.000 muertos. Es decir, que está sembrado de tumbas colectivas. Ahora, que todo el mundo creía que ya estaba muy bien porque se había elegido un presidente que había sido jefe de los paramilitares colombianos, el actual presidente de Colombia, el anterior presidente de Colombia también era jefe de los paramilitares, pero este también, de unos militares paramilitares terribles que se llamaban los caibiles. Y el pueblo sale a la calle por primera vez en años. Hay un pueblo en la calle que ha logrado que renuncie la vicepresidenta y que va detrás del presidente, que no es solo por corrupción, como dicen los diarios, sino por los crímenes que cometieron. Los caibiles fueron los más grandes criminales que tuvo Guatemala. Quiere decir que nosotros siempre hemos estado resistiendo. Y esta es una cosa que hay que decirle a los jóvenes, porque siempre le hacemos el relato del horror y no les hacemos el relato de la resistencia. Y si nos pusieron dictaduras es porque resistíamos.
A ganar se aprende ganando.
Bueno, sí, ¿sabés, Estela, que sí, me quedaría acá hablando, porque tengo muchas preguntas, porque todavía no habíamos entrado en
lo
el tema
la mujer,
de las mujeres,
que me preguntaban.
Claro,
sí. Y bueno, sí, a la mujer le cuesta bastante, porque, por ejemplo, en nuestro país hay un gran machismo intelectual que nadie dice. Pero a ver, ¿cuántas mujeres editorializan? ¿Cuántas mujeres hacen política internacional? ¿Cuántas mujeres? Y querida, y estamos en un periodo histórico donde hubo un gran retroceso de la mujer que había logrado ocupar un lugar, imponerse, porque a costa de imposición ha sido, y de repente tenemos esta maldita televisión donde la mujer fue convertida en un objeto y al objeto se lo puede matar muy rápidamente, es un objeto, es inanimado, es una cosa así como decía Roca de los indígenas, no tienen almas. Es un objeto, lo puedo matar tranquilamente porque no estoy matando a un ser humano. Y esto, tenemos que estudiar todas estas cosas. Estos son problemas que vas aprendiendo a través. Yo tuve la suerte de estar en casi toda América Latina y amar a todos los pueblos, porque soy una amante de todos estos pueblos de nuestra América Latina, el pueblo boliviano, maravilloso, el pueblo paraguayo, que tuvo que vivir tanto en silencio, con tantos terrores, tantos años seguidos. En fin, sí, conocemos esos pueblos y demando yo siempre a los intelectuales que caminen por las calles, claro, que caminen por el barro, que vayan al supermercado, que hagan las cosas que tienen que hacer y conozcan de qué están hablando cuando hablan del pueblo.
Instituto de Estudios sobre Estado y Participación de ATE,
Provincia de Buenos Aires.
Una herramienta de los trabajadores y las trabajadoras. IDEP, Provincia de Buenos Aires.
www.idepva.com.ar.